Joe Biden y Donald Trump se enfrentan en un primer debate inédito, sin público en la audiencia. Juan Andrés Enruber, muy buenas noches.
Hola Pulpo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Saludos a todos los ponedores de calles. Primer cara a cara televisado antes de las elecciones del 5 de noviembre. Un debate presidencial que se convierte en el que más pronto se ha celebrado en la historia de los Estados Unidos, acostumbrada a ver estos duelos televisivos en otoño. De hecho, ninguno de los dos ha sido designado de manera oficial por sus respectivas formaciones. Estaba previsto que comenzara a las 3 de la madrugada, hora española. Estamos viendo ya la señal en directo en la CNN, y siguiendo ese debate está nuestro corresponsal Juan Fierro. ¿Qué tal, Juan? Buenas noches desde España.
¿Qué tal? Buenas noches. El presidente Joe Biden y el candidato Donald Trump están a punto de aparecer en el escenario de este primer debate electoral. Biden y Trump, que todavía, como decías, no han sido designados oficialmente candidatos por sus respectivos partidos, pero que van a protagonizar un debate histórico. Es la primera vez que se ven las caras en un debate para la presidencia, un presidente y un expresidente, y un debate vital que puede tener una influencia fundamental en la elección del próximo presidente de los Estados Unidos. Un debate sin público, donde se cortará el micrófono del candidato que no esté en ese momento, que no tenga en ese momento la palabra, para evitar así interrupciones, que tendrá dos pausas, aunque durante las mismas los candidatos no podrán recibir indicaciones de sus equipos. El debate, como digo, está a punto de comenzar, todavía no. Pero es un debate, como decimos, importante, vital, seguido no solo en los Estados Unidos, sino en todo el mundo, con una ausencia muy comentada. Melania Trump, la esposa del expresidente Donald Trump, no está en Atlanta, no está presente en este debate.
Gracias, Juan Fierro, corresponsal en Washington, por esa última hora desde Estados Unidos. Conectaremos contigo a partir de las 4 de la mañana. Tenemos por delante hora y media de debate entre ambos candidatos, el candidato republicano Donald Trump y el candidato demócrata y actual presidente de ese país, Joe Biden. De momento, todavía no ha empezado ese debate por la señal en directo que nos llega desde la televisión. Mientras tanto, aquí en España, el Instituto Nacional de Estadística publica este viernes, a partir de las 9 de la mañana, el dato adelantado de inflación de junio. Veremos cómo se encuentran los precios en el arranque de las vacaciones. Precisamente el sector servicios relacionado con el turismo empujó de manera especial al alza los precios en mayo. Solo los hoteles subían a un ritmo del 9,4%. Detalles, Marta Ruiz.
Llega el verano y aumenta el consumo, y eso añade presión a los precios, lo que se va a notar en el dato de inflación de junio que conoceremos esta mañana. Ya mayo nos dejaba un repunte de los precios por tercer mes consecutivo, quedando en el 3,6%, sobre todo por el encarecimiento de los servicios vinculados al turismo. Por ejemplo, los hoteles ya costaban un 9,4% más que el año anterior, y también empujó al alza la energía con una electricidad que ya subía en mayo a un ritmo del 14%. Y la cesta de la compra, aunque moderó la subida, aún costaba un 4,4% más que en mayo del 2023. De hecho, el gobierno ha prorrogado el IVA cero, alimentos básicos, y además ha incluido el aceite de oliva.
Y la princesa Leonor va a visitar Lisboa en su primer viaje en solitario al extranjero. El 12 de julio se va a reunir con el presidente de Portugal, Rebelo de Sousa, y estará acompañada del ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez. En el encuentro tratarán temas como el medio ambiente o la protección de los océanos.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
León quiere formar una nueva comunidad autónoma junto a Zamora y Salamanca. La Diputación ha aprobado esta misma semana una moción de unión del pueblo leonés con el apoyo del PSOE. El alcalde socialista de León ha dicho que él también lo apoya, aunque para formar una autonomía con Asturias. PP y Vox votaron en contra, aunque el portavoz de los populares es partidario de la iniciativa. En las últimas horas le han preguntado sobre este asunto al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.
Cualquier iniciativa que se tome en cualquier administración, por supuesto, respeto a esas mayorías, análisis y estudios de la propia, ¿no? Y por tanto, poco más puedo decir. Es tan legítimo que haya territorios que quieran ampliar sus competencias, incluso el que pueda haber nuevas autonomías, como que tenemos un Estado autonómico con 17 comunidades, dos ciudades autónomas, y eso es lo que está en estos momentos establecido, ¿no?
Son las 3 y casi 5 minutos de la madrugada, una hora menos en Canarias. Por cierto, ya ha arrancado ese debate presidencial en Estados Unidos entre Joe Biden, el candidato demócrata, y Donald Trump, el candidato republicano. A partir de las 4 de la mañana actualizaremos estas noticias. Ahora seguimos poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, el Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y acompañado, y es como si estuvieras aquí con nosotros en este estudio de la cadena COPE. Estamos realizando el programa en directo desde Madrid y con la satisfacción de saber que hay un montón de gente al otro lado de la radio que nos lo demuestra con la cantidad de mensajes que nos estáis dejando en nuestro WhatsApp en el 662-942-605 y también a través de nuestro facebook.com/poniendolascalles. Para esta tercera hora de programa, ¿qué tenemos para nuestros ponedores? Manu, buenas noches.
Muy buenas noches, Pulpo. Pues vamos a comenzar repasando la cartelera. Nos va a acompañar Jerónimo José Martín para comentarnos los estrenos de la semana y que así pues puedas elegir la película o las películas que te apetece ver estos días. Y como cada viernes, oliendo a fin de semana, nos visita Rosa Rosado para contarnos la historia de un éxito musical. Este viernes los protagonistas son el dúo sueco Roxette.
Genial historia y sobre todo gran historia musical que tiene este grupo. Son las 3 y 6, las 2 y 6 en Canarias. Doy la bienvenida a José Luis Alegre Pascual y a José María Portaña Romero, ponedores que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles.
Tu beso se hizo calor, luego el calor movimiento, luego gota de sudor que se hizo vapor, luego viento que en un rincón de La Rioja movió el aspa de un molino mientras se pisaba el vino que bebió tu boca roja. Tu boca roja en la mía, la copa que gira en mi mano, y mientras el vino caía supe que de algún lejano rincón de otra galaxia el amor que me darías transformado volvería un día a darte las gracias. Cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma. Nada se pierde, todo se transforma. Todo se transforma. El vino que pagué yo con aquel euro italiano que había estado en un vagón antes de estar en mi mano, y antes de eso en Torino, y antes de Torino en Prato, donde hicieron mi zapato sobre el que caería el vino. Zapato que en unas horas buscaré bajo tu cama con las luces de la aurora, junto a tus sandalias planas que compraste aquella vez en Salvador de Bahía, donde a otro diste el amor que hoy yo te devolvería. Cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma. Nada se pierde, todo se transforma. Todo se transforma. Todo se transforma. Todo se transforma. Supe que de algún lejano rincón de otra galaxia el amor que me darías transformado volvería un día a darte las gracias. Porque cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma. Nada se pierde, todo se transforma.
En esta época de verano, en este momento del año en el que estamos, 28 de junio de 2024, es verdad que mucha gente pues le gusta lanzarse al monte con la familia, con los amigos, con los compañeros o a lo mejor con diferentes clubes de montaña. Y hoy estamos alertando un poco a la sociedad de darnos cuenta que sí, que está muy bien que nos planteemos hacer deportes y que desconectemos, pero cuando nos enfrentamos a la montaña y salimos a caminar durante un montón de horas con ciertos riesgos, oye, cuidado, que hay que prepararse muy bien, como nos ha dicho el experto. Uh-huh. Es la pregunta que estamos lanzando en facebook.com/poniendolascalles. Hay muchas notas de voz que estamos procesando para pasarlas a la antena y que os podamos escuchar, pero claro, las historias ahí están, Manu, y los ponedores son muy de mochila.
Sí, Elena Catrufo nos saluda, dice: me encanta ir al monte, antes subía con Nana, que era mi perrita, y ahora la he hecho mucho de menos, pero esas caminatas me dan la vida. Respirar aire puro es lo mejor.
Claro.
También Luis y Arroyo dice: muy buenas a todos, yo salgo a caminar todos los días con mi marido y vamos por la ribera del río en Andújar, es por donde se puede ir fresquito y relajados. Un saludo nos envía también Juanibel Rivera: muy buenas noches, yo soy de salir al campo a andar, vivo en Algeciras y tengo el parque de los Alcornocales al lado, donde hay unas rutas espectaculares. Acabo de venir del norte y he hecho la ruta del Cares. También nos ha escrito José Flores: muy buenas, equipo, yo ahora el deporte que hago todos los días es el de caminar por el campo. Uh-huh. Y suelo hacer, ojo, unos 15 kilómetros diarios.
No está
buena
mal.
Ruta,
no
15
está mal,
diarios,
no, sí, está
sí.
Mal.
No está nada mal, Pulpo. También nos ha escrito Francisco Zaragoza: muy buenas, ponedores, me gusta la montaña, pero vivo en la playa y tengo las mejores del mundo para mí desde Águilas, en Murcia. Os dejo un mapa, y nos ha dejado, es verdad, nos ha dejado aquí una foto en la que nos enseña la de playas que hay, aquí en, bueno, la de playa que hay,
sí.
Kilómetros y kilómetros de playa en Águilas. También Ana María García dice: yo soy más de piscina en esta época, me encanta nadar y además siempre me apunto al aquagym. Ojo, el aquagym.
Eso tiene que molar, ¿no?
¿Tú lo has probado?
No lo he probado.
No lo has probado.
Ya me gustaría, pero no lo he probado.
Tú has visto las máquinas,
sí.
Las bicicletas estas que
sí,
ponen y las
sí,
ponen
sí.
Dentro de la piscina.
¿Y la gente practica ahí el aquagym?
Y eso es.
¿Y qué van, más chicas o chicos?
Yo he visto más chicas que chicos. Sí, 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 sí. Bueno, me he fijado.
¿Con ánimo de qué? Pregunto, no lo sé.
Bueno, están debajo del agua, ¿no? Uh-huh. Tampoco.
Tampoco se ve mucho.
Claro, no.
Habrá que bucear, ¿no?
Hay que bucear, Pulpo, hay que bucear, hay que buscar la noticia, claro.
Por supuesto que sí. Seguimos avanzando, seguimos poniendo las calles. Un abrazo bien fuerte a los vigilantes de seguridad, que cada madrugada estáis ahí con nosotros y sobre todo que estáis ahí con una labor profesional muy importante para sentirse seguro. Un abrazo a los vigilantes de seguridad. Estamos hablando, antes le preguntaba a Manu cuál sería una buena ruta para hacerse desde Madrid hasta Laredo en coche saliendo mañana, que me toca hacer un viaje para allá. Bueno, la gente me quiere ayudar.
Hola, buenas noches.
Hola.
A ver, dile al Pulpo, por favor, que la mejor ruta, pues que tiene que subir de Madrid a Burgos, de
sí.
Burgos a Vitoria, y de Vitoria a Bilbao, y de Bilbao a Laredo. Todo por la 1.
Claro.
Todo por la 1. Gracias.
Yo, claro, muchísimas gracias por echarme un cable a elegir la mejor, porque, verdad, tú pones en un navegador un montón de posibilidades y te las da, pero yo quiero la experiencia de los ponedores, que os hacéis muchos kilómetros todos los días.
Eso es verdad. Yo siempre, cuando tengo que hacer alguna ruta un poco más larga, el filtro que pongo siempre es sin peajes.
¿Sin peajes?
Hombre. No, no me importa tanto que sea un poco más larga, igual son 15, 20 minutos más,
pero
sin peajes.
El otro día tú me contabas que hiciste un viaje en BlaBlaCar, ¿no?
En BlaBlaCar.
O sea, te pusiste en contacto con alguien que iba para allá y dijiste que yo me apunto y colaboro con los gastos, ¿no?
Eso es. Tampoco es tan caro, es decir, es como una especie de abono, pues eso, por la gasolina y poco más. Y es muy buena opción, Pulpo.
Sí, sí, yo
es muy buena,
he oído que, hombre, es aprovechar que alguien a lo mejor va solo.
Eso es.
Haces compañía.
Eso es.
Hay que dar charla y hay que...
Tampoco te creas. Depende del conductor, depende también mucho de la persona. Hay personas que llegan, se cogen los auriculares, se ponen atrás...
No me lo puedo creer.
Y
pasan de la persona que va conduciendo.
Sí, sí. A ver, piensa que la persona está ofreciendo un servicio. Es decir, el servicio como tal, tú has pagado por el servicio... Y el servicio no tiene por qué incluir una charla o caerle bien al conductor. Es verdad que está poniendo el coche, pero tú le estás pagando a él, ¿no?
Uf, es que...
A mí, yo soy muy de, pues eso, charlar. De hecho, te conté, ¿no? Lo de la Feria de Albacete, las fiestas que hay allí, que me encontré con dos señoras que me hablaron muy bien de ellas,
sí.
Que casi me invitaron incluso a ir a su casa por ahí. Entonces... pues bueno, se hacen amistades también en, en el BlaBlaCar.
Claro, pero el BlaBlaCar en sí no es un servicio, o sea, es una cosa colaborativa, ¿no? No lo sé, o sea, ¿cómo está diseñado eso? ¿Como un VTC, como un vehículo de para ese tipo de cosas? ¿O hay alguien, insisto, que va para allá, que no va con ánimo de lucro, sino que colaboras con? No lo sé, no tengo ni idea.
Depende del viaje, depende del conductor. Sí que es verdad, por ejemplo, yo he viajado en una furgoneta, ¿vale? En la que éramos igual fácil 9 personas más el conductor.
¿Pero como una patera entonces?
Más o menos. Claro, era una furgoneta muy bien, pues eso, estaba muy bien distribuida, teníamos cada uno su hueco. Claro, era un viaje de, si no me equivoco, no sé si era Alicante-Madrid, creo que era. No sé si era cuando vivía todavía en Valencia.
Vale.
Igual eran, pues eso, un poquito menos de 2 horas.
Vale.
Con alguna parada entre medias, porque también es verdad que puedes hacer paradas entre medias porque no tienes que ir directamente de la ciudad al punto de destino final.
Vale.
También se van haciendo paradas entre medias.
¿Como una ruta escolar?
Sí, un poco así, en coche. Entonces, sí que es verdad que hay gente que busca un poco el beneficio económico que se puede encontrar trabajando mucho y haciendo muchas horas de...
¿Cuánto pagaste, Manu, por
yo
eso?
Yo pagué la última, creo que fueron unos 25 euros.
25 euros. Estamos hablando de un trayecto entre Madrid y Alicante. Eso fue lo último que hiciste en un BlaBlaCar.
Eso es.
Y ese que acabas de contar, que era un Valencia-Alicante.
Un Valencia-Alicante.
¿Y pagaste cuánto?
Pues igual pagué unos 17, algo así.
Pues echa números, macho. Tampoco puede ganar mucho esa persona, ¿eh?
No gana mucho. A ver, en este de Valencia igual sí, porque eran 17 por 9, son cálculos un poco complicados estas horas, pero yo creo que son unos 156. Entonces, 156 euros, 153, no creo.
A ver, 176 por 9, ¿no?
No.
A ver, 176.
Sí, son 17, perdón. 17 por 9.
Personas, 17 por 9. Pues 17 por 9 son 153.
Son 153,
claro.
Lo que has dicho, eso es.
Claro.
Eso es, 153 euros.
¿Y cuánto cuesta llegar un depósito de una furgoneta de esas dimensiones?
Pues claro, pero es un trayecto igual pues cortito. Y no es el único que hace en el día.
Ah, amigo mío.
Claro. Eso es hora y 45 más o menos. Pero es que luego igual vuelve. Ya, o ya. Igual se va a Madrid. O igual se va hace otra ruta.
Sí, pues posiblemente. Bueno,
claro.
Mira, abrimos un melón más en ese programa de radio.
Melón. Vamos a ver.
Es lo bueno de hacer un programa en directo.
Claro.
Que tocamos un tema así improvisado y la gente se puede sumar.
Claro que sí.
Pueden verter sus opiniones a través del WhatsApp 662-942-605. Ahí nos podéis dejar una nota de voz. O si nos llamáis por teléfono al directo de este estudio, es el 900-50-60-06. Es verdad que los viernes toca echar un vistazo a la cartelera, también a las plataformas para conocer qué podemos ver en la gran pantalla y también en la pequeña. Y siempre lo hacemos de la mano de Jerónimo José Martín, ya sabes que es crítico de cine de COPE y 13. Y ya está aquí con nosotros. Jero, buenas noches y gracias por poner la calle con nosotros.
Buenas noches, Pulpo, ¿cómo estás?
Pues mira, hablando de BlaBlaCar, de las formas que tiene Manu para viajar y ahorrarse un montón de dinero, que también lo hace mucha gente y esto es muy interesante, pero hoy tenemos que empezar fuerte con una película que se puede decir que es de terror alienígena. Es una correcta precuela que lleva la saga a Nueva York. Es un lugar tranquilo. Atención, ponedores, esto es el día 1.
Podemos ayudarnos. Tenemos que salir de la ciudad.
Nos han dejado solos.
Si nos quedamos aquí, moriremos.
Es el fin del mundo. Se acabaron las personas. Se acabó Nueva York. Se acabó todo.
Pinta muy bien.
Pues en efecto, esta saga que iba muy bien, la verdad. Y sigue yendo bien, pero bueno, no tanto quizá, porque ya desde el principio contesto a la gran pregunta de todos los oyentes. Es como las anteriores, pienso que es un poco peor que Un lugar tranquilo 1 y 2, porque esta es una, no precuela, porque es del primer día de una invasión alienígena que hayamos visto en las otras dos películas, imaginadas y dirigidas por ese actor magnífico, metido a productor, a guionista, director, a lo que haga falta, que es John Krasinski. Aquí no la dirige, la dirige Michael Sarnowski, un tipo relativamente joven de Milwaukee que se hizo famoso con una película llamada Pig. A mí no me gustó mucho, la verdad, y aquí se le nota que le faltan unos ciertos recursos, porque esta es la película más distópica de todas, más potente de producción, que es un, digamos, una odisea en Nueva York de una mujer afroamericana enferma con un cáncer prácticamente terminal, el primer día de esa invasión extraterrestre, con muertos a su alrededor, con un montón de bichos de estos que son espeluznantes, salen más que nunca en esta película. Ventaja que tiene una producción magnífica, que la protagonista es Lupita Nyong'o, que es muy buena actriz y por tanto transmite mucho al espectador, y que los efectos visuales son muy buenos. Le acompaña un gato, esto es muy importante. El gato tiene algún elemento de realismo mágico que quizá le podrían haber sacado mejor partido. No lo hacen y acaba estorbando un poco a ratos. Se fuerzan un poquito las cosas y tampoco pasa tanto. Hay un encuentro especialmente importante con un estudiante de derecho que ha venido de Inglaterra. Se queda un poquito diluido el personaje, aunque cae simpático también. Y no deja de tener un poco de estructura de videojuego. Parten en un teatro, que es quizá lo mejor de la película. La escena de títeres del principio es sensacional. Y pasan por todos los lados, calles llenas de desastre, cloacas, agua, de todo. O sea, es como si fuesen cambios de pantalla, en fin, muy habitual en el cine contemporáneo, de distopías o de efectos especiales. Y luego, todo en busca de una pizzería en Harlem, de la cual se citan varias veces, con lo cual tendrá que ver y la conocerán, será un popular. Se pierde un poco en medio la intensidad, la sorpresa. Claro, le falta lo que tenían las otras dos películas, que era una familia entera con todos los lazos que se van creando. En cuanto a la relación, sobre todo también del padre y la madre, aquí se esboza un poquito, pero no es tan fuerte. Con lo cual es un poquito peor que las otras, aunque mantiene el interés. Y desde luego, el punto de vista de producción es potente y es dentro, digamos, del género de terror, lo más parecido que hay a una película de terror familiar, o sea, para todos los públicos.
Uh-huh. Otra opción de cine que me parece muy interesante, y es verdad, porque vamos, es la demostración de que seguimos fuerte, porque vamos ahora con un otro género que es de los clásicos, que es el western. A la audiencia de este programa le gusta mucho el western. Es La crónica del salvaje oeste por Kevin Costner. Atención, porque esta película se titula Horizon, an American Saga, capítulo 1.
Estamos vigilando uno de los grandes espacios abiertos. Parece un lugar prometedor.
Los hombres que cazan en estas tierras no las van a compartir. Lo que construyáis, lo quemarán.
Tiene buena pinta también, ¿eh?
Bueno, ya desde el título, Kevin Costner, este actor metido a director que le hemos disfrutado como actor en Los Intocables de Leon Ness en JFK, y que lo hemos disfrutado como director en Bailando con Lobos, Mensaje del Futuro y Open Range, sobre todo la primera y la tercera, pues aquí se ha lanzado, ya con 69 años, a hacer un homenaje al oeste, al western, al género por excelencia americano. Él es cantante de country, hay que decirlo también, y es escritor y empresario, y es republicano, con lo cual le pega muy cerca muchos de los valores del western. Y ese amor al western lo ha reflejado, por lo pronto, en dos capítulos de esta American Saga. Uno se estrena ahora, el otro se estrena a finales de agosto, y hay un tercero ya, si no rodado, en fase de rodaje y de postproducción. Son historias cruzadas, una docena casi, a lo largo de 181 minutos, es decir, 3 horas y un minuto. Muy largo, porque para mantener el interés durante tanto tiempo tienes que ser muy buen director, muy buen guionista y tener un reparto enorme. El reparto lo tiene, él es buen director, pero está muy desequilibrada la película, y esto es quizá lo más criticable. Está desequilibrada porque hay un equilibrio entre tradición y modernidad. A ratos parece John Ford, de hecho hay homenajes explícitos a algunas de sus películas y en concreto a una de John Wayne, que a veces se le atribuye a John Ford, que es El Álamo, pero la dirigió John Wayne, y hay una escena que es un homenaje clarísimo, pero otros ratos es más Sam Peckinpah, incluso es el propio Kevin Costner en Bailando con Lobos, porque hay todo un encuentro inicial entre los pioneros y los apaches durísimo, ¿no? Violenta, a veces explícita también en el tema sexual, o sea, en ese sentido se acerca más a Sam Peckinpah que a John Ford y a los clásicos. El reparto está muy bien, empezando por el mismo, pero y ahí hay trabajo de personales. Sienna Miller está sensacional también, por ahí algún otro famoso como Giovanni Ribisi, en fin, lo hacen bastante bien en ese sentido. ¿Qué pasa? Que son muchas historias montadas de aquella manera, de tal modo que a veces hay un poco de caos al integrar unas con otras, con altibajos narrativos, eso sí, con momentos muy brillantes, tanto de puesta en escena y una cabalgada, una huida de un chaval con dos caballos persiguiéndole los apaches, que está muy bien. Hay algunos momentos incluso más intimistas o más dramáticos que están fenomenal. Y luego, desde luego, lo que le falta es coherencia, lo que le falta es unidad, lo que le falta es... Y tienes cierta sensación de que esto inicialmente era una miniserie que la ha estructurado de aquella manera. Al final se aceleran un montón de secuencias anticipando cómo va a ser la segunda parte y hay momentos que parecen espléndidos. Con lo cual, y yo desde luego los veré porque me gusta Kevin Costner y me gusta el western. Pero aún así, desde luego está por debajo de sus otros westerns. Es inferior, desde luego, a Bailando con Lobos y a Open Range, que era una película rotunda, redonda, igual que Bailando con Lobos, donde arriesgaba un poco más. En fin, es una película potente que yo creo que los cinéfilos deben ver y seguir, y veremos cómo continúa esta American saga, Horizon.
Y además, vamos a volver a cambiar totalmente de tercio. Es una película muy interesante, ese cambio total, fantasía animada, que yo creo que es otra magnífica aventura del superhéroe televisivo, Ultraman. Esta película es el descenso.
¡Ultraman! ¡Ponte a currar!
¡Lo hago! ¡Lo mejor que puedo!
No importa lo que pase, no importa el riesgo, Ultraman estará ahí.
¿Hacemos esto juntos?
Otra buena película, ¿eh?
Pues en efecto, el descenso es una película de la saga de Ultraman, que sobre todo es una saga televisiva. De hecho, es un guerrero alien gigante que protege a los seres humanos de los kaiju, estos monstruos ancestrales como Godzilla, que no siempre son malos, a veces defienden también a los humanos, en fin. Ahí es un elemento ambiguo muy japonés, por otro lado, y es una coproducción entre Estados Unidos y Japón, dirigido por dos americanos, uno de origen japonés, John Aoshima, que ha trabajado sobre todo en televisión, Padre Made in USA y Pato Aventuras, y luego Shannon Tindall, que este es un animador veterano de Coraline, Kubo y las dos cuerdas, Emoji la película, pero que nunca había dirigido ninguna película, así como John Aoshima sí. Es una sorpresa total que la ha estrenado Netflix el 28 de junio. Muy buena película, muy buena. La ha estrenado un poco antes, el 14 me parece, para dar los datos exactos. Fue creado en 1966 ese personaje por el japonés Eiji Tsuburaya para una serie televisiva, pero luego ha tenido de todo. Películas de televisión, series televisivas, manga, de todo. Es un poco al estilo Marvel, porque es un personaje con dos identidades. En la vida real es una estrella del béisbol, que se ha hecho estrella en Estados Unidos y vuelve al Japón, y allí va a empezar a ser Ultraman sustituyendo a su padre, con el que ha tenido una relación con altibajos. Es un superhéroe que se convierte en gigante, por esto de que es alienígena y puede controlar su tamaño. Y en este caso concreto salva a un bebé Keiju, y lo debe proteger de malvados dirigidos por un ser humano, como suele pasar. Muy bueno el guión, esas relaciones del padre, la pérdida de la madre, el padre con el que no se lleva bien, marca muchísimo, la animación es excelente, hay a veces detalles en 2D sensacionales, grafismos en plan como si fuese homenaje al cómic, y un tono dramático general estupendo, que no es habitual en estas películas. Las escenas de acción son muy buenas y el Belby Kaiju, aunque es un tono, digamos ya, más infantil o más juvenil, te entra también como el Baby Yoda de Mandalorian. O sea que está muy bien. Hay un romance esbozado con una periodista que es un personaje muy clásico dentro de este tipo de películas de superhéroes. Con lo cual, una sorpresa muy bienvenida en estas fechas veraniegas donde los padres les gusta tener opciones para ver cine con sus hijos. Esta película, Ultraman, El Descenso, le van a gustar tanto a los padres como a los hijos.
Y Jero, una cosa importante es que nos acaban de traer unos churros que ahora vamos a dar buena cuenta y vamos a hacer unas fotos para que vean la gente en directo a las 3:28, hora menos en Canarias, cómo nos lo montamos gracias a otro ponedor, a Miguel Ángel, que nos ha enviado unos churros aquí directamente al estudio. Esto es una cosa increíble. Pero hay que hablar de esta, bueno, de una película, podemos decir que es un drama bastante intimista. Y esta película es una conmovedora película indie del gerundense Jordi Torrent, que se rueda en Estados Unidos y que esta película se titula Third Week.
I know what to...
En efecto, es otra sorpresa. Esto nos gusta mucho a los críticos, que haya sorpresas que rompan las inercias de la industria de Hollywood. En este caso es un veterano cineasta, un filósofo más bien metido a cineasta, Jordi Torrent, nacido en 1955, ya ronda los 70 años, que ha participado en muchas producciones, por ejemplo en Mi vida sin mí, de Chabel Coset, película magnífica, y luego él tiene también sus películas como director, Al este de la brújula, El este de la brújula, La decepción de los peces, Héroes invisibles afroamericanos en la guerra de España, que es un buen documental, y aquí sorprende con una película indie muy americana, en blanco y negro, sobre la segunda oportunidad que tiene de redimirse, un afroamericano cuya abuela, es muy importante el personaje de la abuela, le consigue un trabajo en un taller. Es una película muy bien llevada, para empezar con una interpretación de Aaron Poon, que es este afroamericano protagonista, muy buena, una fotografía de James Callonan en blanco y negro, y una música de un cantautor catalán llamado Marc Durandó, que me ha gustado muchísimo. Aquí en concreto el tema final se llama Sympathy y es un poema de Paul Laurence Dunbar al que le ha puesto música este cantautor y está genial. A ratos tiene un aire a lo Ken Loach, pero aquí no hay mucha ideología como a veces hay en Ken Loach. Hay un papel de la religión bastante bien considerado y juega mucho con el lado oscuro del sueño americano. Es decir, está ambientado en Staten Island, con Manhattan al fondo, pero son paisajes urbanos que no te los imaginas dentro de los sueños americanos, y quizás demasiado cotidiano a ratos. A alguno le va a parecer que no pasa nada. Sin embargo, la caridad cristiana y la redención se va abriendo poco a poco entre esos personajes a los que su pasado les pesa un montón y que tienen un montón de heridas abiertas, y la verdad es que me parece una película enormemente valiosa y también positiva en sus mensajes. Third Week.
Es que es impresionante porque, claro, hay que seguir en estos ámbitos dramáticos que son muy interesantes, ahora ni más ni menos que con un drama existencial que narra la dura lucha por la libertad de una madre iraquí. Esta película se titula Shaida.
Todavía me siento rara estando aquí. Siento que es una época de cambio, de dejar marchar.
¿Pero cómo vas a salir adelante, hija, si estás ahí sola?
¿Sabes qué te harán cuando vuelvas a Irán?
Tiene buena pinta también, ¿eh?
Pues Shaida, en efecto, es el segundo largometraje de Noura Niasari, una iraní de Teherán, de 40 años, en torno a los 40, que vive en Melbourne desde hace tiempo. Es arquitecta metida cineasta en este caso, y viene con bastantes premios la película, entre otros el premio del público en el Festival de Danza de Sundance, nada menos, en el ámbito dramático, porque es bastante dramática. También el Sindicato de Directores la nominó a Mejor Dirección Nobel, porque la verdad es que está muy bien para ser una segunda película. Es verdad que tiene una protagonista sensacional, Zahr Amir Ebrahimi, esta actriz también iraní, de la que hablamos hace poco, porque es codirectora de Tatami, muy buena película que está todavía en cartel, y aquí hace un duelo interpretativo con la que interpreta a su hija, una chiquita llamada Celina Zayelma, que está, lo hace muy bien. Bueno, es una madre y una hija, ambas iraníes en Australia, y que huyen del padre maltratador que está ahí estudiando o haciendo un máster o lo que sea, y son acogidas en un centro especializado mientras el padre intenta imponer el machismo que es habitual en la sociedad iraní y que es mostrado con una serie de flashbacks. Toda la película es una tensión constante hasta dónde va a llegar el padre, y es muy autobiográfica de la propia infancia de la directora, de Noura Niasari. Me ha parecido muy buena película, está muy bien. Quizá le falta un hervor en algún momento, le sobra algún cliché en otros. O sea, podía haber ajustado un poquito más el guión, pero la verdad es que es una buena película. Y vale la pena, sobre todo en este ámbito tan de moda ahora y tan importante, ¿no?, de seguir denunciando el machismo en determinadas sociedades y en concreto dentro de muchos países musulmanes, con esa visión de la mujer pues muy deformada, ¿no?, y en fin, que tiene ciertos fundamentalismos islámicos. Buena película, por tanto, Shaida, que completa el ámbito dramático de esta semana.
Ahora nos vamos a ir hasta 13 Televisión, donde nos destacas un peliculón con Tom Cruise y también con Nicole Kidman, que me parece súper interesante. Es Un horizonte muy lejano, pero ¿qué más podemos ver este fin de semana, Jero?
Pues en efecto, la ponemos el sábado a las 14:40 en 13 Televisión, en una semana que empezamos hoy con Garci, y lo que el viento se llevó de Victor Fleming con Vivian Leigh, Clark Gable, Leslie Howard, Olivia Havilland, Thomas Mitchell, ¿qué más podemos decir? Horizonte, un horizonte muy lejano, que es la que destacamos, es una de las mejores películas así de aventuras de Ron Howard, este actor metido a director, ya de 70 años, con películas tan variadas como Una mente maravillosa, Apolo 13, 13 vidas, Cinderella Man, Rush, Foss vs. Nixon, magnífica película. Y aquí, en un horizonte muy lejano, pues es un joven irlandés que venga la muerte de su padre en Irlanda y huye con la hija de un terrateniente irlandés al salvaje oeste, donde triunfa como boxeador. O sea, aventuras totales en el lejano oeste, que, en fin, completan bastante la visión que hemos tenido del western a través de Kevin Costner. Tenemos también más westerns, claro, en 13 Televisión, un western sencillo, Zorro Negro, con Christopher Reeve, y luego tenemos también un thriller intenso el sábado también, Buscando Justicia, con Steven Seagal. Y luego, en el cine español, tenemos un drama taurino y una comedieta, Nuevo en esta plaza, de Pedro Lazaga, con Sebastián Palomo Linares, y Celedonio y yo somos así, de Mariano Zores, con Alfredo Landa.
Total,
un
nada.
Poco de todo, como siempre, en 13 Televisión.
Genial, Jero. Pues muchas gracias por venirte aquí a poner las calles con nosotros. Como siempre, te esperamos de nuevo el próximo martes en el cine con otros ojos. Un abrazo enorme.
Pues aquí estaré, Pulpo, si Dios quiere. Un abrazo enorme.
Gracias. 3:36, 2:36 en Canarias. Hoy es un día de churros aquí en el estudio. Y luego, Marisa, no te preocupes, que te vamos a ir a dar una sorpresa.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado. La radio es más radio cuando nos escuchamos.
Estamos hablando de qué sorpresa le dio su hijo, qué regalo le hizo en un momento en el que no se lo esperaba.
Por eso, en Herrera en COPE, queremos que nos cuentes tu historia.
Para el cumpleaños de mi marido le hicimos una fiesta aquí en una casita que tenemos en la montaña. Había preparado un CD, hizo un montaje con nosotros dos en Nueva York. Y al final de toda esta historia es que este final de año nos vamos todos a Nueva York.
O sea que...
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, estamos más cerca de ti.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
Salta el terreno de juego laboral con los cracks del periodismo deportivo. Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño.
¡Todo listo!
Ven al máster de formación permanente en periodismo deportivo. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Y descubre el nuevo periodismo. El de la revolución tecnológica online. El de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Seguimos poniendo las calles y en estos momentos vamos a viajar al año 1988. Y viajamos sobre todo para recordar este exitazo que lanzó al estrellato internacional al dúo sueco Roxette. Ellos son los protagonistas del espacio musical que cada semana nos trae Rosa Rosado. Muy buenas noches.
Hola, Pulpo Ponedores. ¿Cómo suena esto?
¿Qué te viene a la cabeza cuando escuchas esta canción?
¿Cómo me flipa esta canción? Pues mira, es una pena que esto no sea televisión porque me estaba dando el pulpo un recitazo aquí con esta canción, que cómo maneja el inglés además.
Sí.
Perfecto. Solo te falta el cardado que tenía el Pergesel en la época.
Eras como muy, muy empinado, ¿no?
Sí.
Era un pelo muy liso, pero con laca y todo muy de punta.
Porque
¿no?
lo tenía muy cardado. Ana, tenía un pelucón ahí que no veas.
¿Ah, sí?
Sí, sí, lo tenía muy cardado.
Ah, pero yo creía que era más de secador y la laca por encima y se quedaba subido.
También, pero el cardado estaba abajo.
El cardado estaba
tenía
ahí que hecho mucha
una pelota
fuerza, ¿no?
Que no veas.
Ahí el cardado, ¿eh?
Pues fijaos que en aquel momento yo lo que me viene a la cabeza era una pareja súper moderna. El Sperguesel, que fue quien compuso esta canción, ella Mary Fredrickson, una tipa muy especial porque realmente marcó estilo. Es que sí, apareció sí. Con su pelo platino, cortísimo, con ese rollo andrógino que tenían, fundada en cuero, que junto a Sidney O'Connor marcó también un estilo, ¿no? Que fue imitado por miles de personas, era el look de los 90.
Y que además tienes que ponerte en la piel de ese momento, que eso no se hacía, y que de repente esta tía se sube al escenario así y dice, oye, que somos Roxette, que yo soy así, te guste o no, me voy a comportar de esa manera, y creó escuela, ¿eh?
Desde luego que sí. Bueno, nos tuvimos que aprender el apellido de Fredrickson. Bueno,
a mí me cuesta más lo de Sperguesel, que suena a enfermedad, ¿eh?
Bueno, pero es que, a ver, que vaya nombre.
Nombre, imagínate, Per, y luego de apellido Gessle,
que se dice Gessel. Y ella, son suecos, Mary Fredrickson.
Joder, pero tú sí que vas a Ikea, ¿no?
Completamente, yo lo manejo que no veas.
Qué barbaridad.
En la época nos tuvimos que aprender este apellido porque es que los que trabajamos en la radio, como tuvimos que poner esta canción hasta la saciedad, pues al final era la Mary Fredrickson.
Yo llegué a escuchar que tú estabas en la cadena SER por aquel entonces y os daban clases, ¿no?, para la vocalización de los artistas suecos.
Yo no recibí ninguna, ¿eh? No me hubiera venido mal.
Había gente que acababa con ciertos, no sé, con tratamientos de pronunciación y con la lengua con esguinces.
Sí, un poco, sí, sí. Lo que viene siendo la mandíbula desviada. Bueno, hablamos del 88, pero que SER compone esta canción incluida en el álbum Look Sharp. Y una canción que está metida entre las 20 más escuchadas de 1989 en el mundo entero. Es una de las canciones más exitosas de esta década. Se vendieron finalmente más de 10 millones de copias.
¡Qué locura! millones de copias.
No hay por dónde cogerla.
Ahora que vende 10.000 y ya te hace el número uno, ¿eh?
Te hacen la ola.
Es verdad, ¿eh?
Y 10 millones de copias. Bueno, hoy en día tú escuchas esto, es un temazo.
Sí.
Es que no chirría nada.
Sí.
Y el lucazo de ella es que sigue siendo moderno. Lo único que queda ya viejuno es el cardado que decíamos antes del Sperguesel de la época.
Que lo hemos puesto aquí, vamos, en los titulares.
Efectivamente. Bueno, de hecho, la palabra Roxette en este momento entró al diccionario de inglés urbano como una manera de definir a una chica con mucha onda, que es lo que tenía ella. Y lo mejor de todo es que ese look lo ha mantenido hasta el final de sus días, porque como muchos sabréis, a Mary Fredrickson le diagnosticaron en 2002 un tumor cerebral, le dieron un año de vida y murió en 2019.
Sí, aguantó muchísimo por los buenos tratamientos que hizo, ¿eh?
Pero es que antes de morir volvió a salir de gira, volvió a grabar con Sperguesel, estuvo cantando ya malita incluso en las bodas de Victoria y Magdalena de Suecia. Es que ella ha sido una cantante muy querida y muy respetada. Y Roxette, pues, fue uno de los grupos suecos más importantes y de mayor éxito desde los tiempos de ABBA. Lo que pasa es que eran más rockeros.
Sí, eran de tendencia rock, pero también emocionaban con las canciones que cantaban, ¿eh?
¡Hombre! Sí.
¡Hombre!
Bueno, a ver, os cuento un poquito la historia de ellos. Yo he indagado, fíjate, en los comienzos de Roxette, a través del libro de memorias que escribió Mary Fredrickson en 2014, cinco años antes de morir. Ella quiso escribir su biografía y la tituló como uno de sus grandes éxitos de aquel 1988.
Esta canción las daba yo en cinta de caseta a mis compañeras de clase, por favor.
Las veces que la hemos escuchado.
Por favor, si nos abrazábamos en las fiestas de fin de curso con esta canción.
Bueno, te he aprovechado por qué situación, pero bueno.
¿Y qué pasa?
Nada, no.
¿Qué
pasa
tienes contra
nada,
mí?
Nada, pero que esta canción es para arrimar cebolleta, tienes toda la razón.
Pues ahí estaba.
Bueno, Listen to Your Heart estaba dentro del álbum Look Sharp, llegó al número uno en Estados Unidos y en un montón de países más. Haciendo un guiño a esta canción, Marie tituló su biografía Listen to My Heart, porque lo que quería era recuperar su propia historia. Y ahí cuenta, pues, que nació en una familia muy humilde, con un padre que tenía problemas con la bebida, encontró consuelo en la fe, porque se le murió una hermana siendo ya pequeña.
Era muy religiosa, ¿eh?
Sí, empezó a cantar, de hecho, en el coro de la iglesia, y fue precisamente esa voz tan potente y tan completa la que le hizo salir del pueblo, meterse en la escena musical más potente y colaborar con algunos grupos, entre ellos el que tenía Sperguesel en aquel momento. Entonces, hasta 1986, la mejor cantante y el mejor compositor del momento en Suecia no se unieron para formar Roxette. Y la fama internacional le llega en el 89 cuando The Look llega a las listas de Estados Unidos y de medio mundo, aunque antes de esta canción ya habían llamado nuestra atención con esta otra.
A ver. Qué bueno.
Qué chula.
3, 2, 1, get dressed for success. I made a new father, baby, get dressed for success.
Yo creo que el éxito de Roxette no hubiera sido lo mismo si no hablamos de esta canción.
Hombre, es que tuvieron singles muy potentes. De hecho, hubo un recopilatorio de sus números uno y ahí te das cuenta
de todo.
Que sabes muchas más canciones de Roxette de las que te puedes imaginar.
Efectivamente. De hecho, Roxette for Success despachó millones de copias en todo el mundo y es un tema que se ha incluido en mil y un desfiles de moda. Es verdad. Sin embargo, el gran momento de Roxette llega con esta otra canción.
¿Por qué me dices que me acerque?
Hay que ponerlo desde el principio porque es que
el golpe de batería es brutal, ¿eh?
¡Buah!
Es emocionante.
¡Buah!
También una gran canción acompañando a una gran película.
Yo, ponedores, el primer jefe que tuve en la radio me dijo, si no tienes nada interesante, no, me dijo, si no tienes nada más interesante que contar que la canción que vas a poner...
Que suene.
Cállate.
Sí,
entonces,
sí.
Cualquier cosa que diga ahora va a ser fatal.
Es que tiene tanta fuerza esta canción.
Sí. Bueno, esto en 1990 fue la locura más absoluta. Cuando se incluye en Pretty Woman. Es que vendió más de 9 millones de copias, fue número uno hasta en Japón, en Australia. Sigue siendo una de las baladas más difundidas en la actualidad. Y Pretty Woman es la gran película de los 90, la que sirvió para convertir a Julia Roberts en toda una estrella en Hollywood. Ese Richard Gere. El hombre que todos queríamos que nos rescatara.
¿Cómo os gustaba con la voz de Ricard Solans en esa película? Por favor.
Por favor. Y lo bonito que suena, pues eso, Pretty Woman. Menos mal que no la tradujimos porque Mujer Bonita como que nos chirría bastante más y nos empalaga a partes iguales.
Uh-huh.
Bueno, hace 34 años que se estrenó esta película, sigue siendo una de las favoritas de todo el mundo. Ya sabéis que si hay una ley no escrita en televisión es que cada año tiene que emitirse. Aunque sea una vez, tanto Pretty Woman como Titanic. Pero yo juraría que Pretty Woman se pone bastante más veces al año en televisión, ¿eh?
Puede ser, puede
ser. Y es líder de audiencia siempre que la emiten y ya van decenas de veces.
Sí.
Bueno, pues esta canción debe haber sido Amor. Fue su tercer número uno en Estados Unidos después de The Look y después de Listen to Your Heart. Claro, estamos en un momento en el que la fama mola. No paran de hacer giras, hacerse ricos de un día para otro. Y luego la cara de la otra moneda, el estrés, la soledad, la fiesta... Porque era demasiado fácil beber en exceso.
Hombre,
en aquella época.
En aquella época se bebía y mucho.
Que es lo que le pasó a ella. Fueron tiempos difíciles para el grupo, aunque, fíjate, la salvación para ella llegó con la gira de Joyride, donde conoció a su marido, el músico Mike Bolios, con el que se casó. Tuvo dos hijos y Joyride, por cierto, es otro de los temazos de Roxette.
Hello, you fool, I love you.
Es fantástico. Es que te paso. Qué guitarras, ¿eh? Qué
brutal.
Es que ella tocaba la guitarra ahí en plan.
Y muy alto, ¿eh? Porque siempre le llamaba la atención porque ponía ahí el aparato ese donde sonaba muy alto, ¿eh?
Bueno, Joyride es un disco que llega en 1991, fue también número uno en Estados Unidos, es el cuarto seguido que consiguen unos suecos, es que es muy fuerte, y además en una veintena de países. Y demostró que el éxito de Roxette no se iba a quedar en un primer disco. Joyride fue la tercera canción más exitosa de 1991 en el mundo entero, y también lo fueron algunos de los temas de este mítico disco, que llegaron a los primeros puestos de las listas, especialmente con una de las canciones más conocidas de Roxette, como es esta.
Spending my time.
Levantamos los dedos igual, ¿eh, Rosita? Claro que sí.
Si nos viera algún joven diría, ¿pero estos dos carcas?
No, hombre, pues sí, a lo mejor carcas sí, pero recordando en primera persona esas canciones que en el momento se daban a conocer y que hoy, 34 años después, las estamos recordando.
Que era nuestra generación, Pulpo.
Es lo nuestro. Esto sería el 90 al 91, ¿no? Aproximadamente,
sí, sí, sí,
¿no?
Claro, sí, 91.
Claro.
Bueno, Spending My Time mantuvo las ventas del disco a flote, llegando al top 10 en Japón. Llegó al número uno en varios países latinoamericanos y hasta la fecha este álbum ha vendido más de 10 millones de copias en todo el mundo. Es considerado por muchos fans, fíjate, el mejor álbum del grupo, ¿eh? Luego en el 92, Roxette decide publicar un álbum titulado Tourism,
sí,
con canciones grabadas en diferentes ambientes,
sí,
en distintas partes del mundo, con el que visitaron además los cuatro continentes y donde estaba esta joya.
A ver. Bueno. Esto me recuerda cuando yo pinchaba en Scruffy, pero en Marbella, en el puerto deportivo de Marbella. Esta canción, con
la
esta canción
es la bomba.
Se llenaba la pista.
Sí, hombre, claro que sí. El How Do You Do es una canción divertida que popularizó el saludo formal de los ingleses.
Esto
claro, How Do You Do, ¿cómo estás? Cuando sonó en las radios del mundo entero, y además es que fue el principal éxito del Tourism, de ese disco, que aunque no llegó a ser un disco de estudio al uso, vendió más de 4 millones sí, sí, y medio sí, de copias en el mundo entero.
Claro.
Claro, con todos estos éxitos, Roxette ya se había convertido en un éxito en todo el mundo. Y en solo 3 años de éxito internacional habían vendido 30 millones de discos.
Barbaridad.
Habían llegado 4 veces al número 1 del Billboard americano.
Qué barbaridad.
Y habían dado la vuelta al mundo con sus giras. Pues.
Y ya se acabarían los números 1.
No. Un año después llegó esto.
A ver. Sí, por favor, mira, la gente aquí viene a vernos. Buenos días, noches a todos.
Sleeping in my car es lo que tiene. El disco de... Bueno, yo es que esta canción la he pinchado tantísimo, sí. Fíjate, en el 94, el disco Crash Boom Bang fue éxito en Europa, en Asia, en Latinoamérica. Allí llegó al número uno en la mayoría de los países del continente. Aquí, Marie es la voz principal y el disco despachó 4 millones de copias. En esta época, Pergesel estaba bastante más visible que antes. Ya no llevaba el pelo cardado. Ya se lo dejó larguete.
Sí, claro.
Y estaba así mono. Luego se lo puso un poco rubito.
Empezó a experimentar con el pelo. ¿Tú conoces alguna mujer, alguna chica que experimente también con su pelo? Perdóname.
¿Me estás mirando a mí?
Me estás diciendo que no me refiero a ti.
Perdóname. Yo cuando, fíjate, cuando Marie Fredriksson empezó con su rubio platino,
¿sí?
Yo también.
¿Ya te pusiste?
Lo que pasa que yo tan corto no. Eso ya era demasiado atrevida.
Pero tú eres muy guapa.
Pero yo
¿tienes
ya
una carita muy guapa con el pelo corto?
Sí, pero no. Yo soy de moño. Yo es que necesito el moño.
Pero el moño lo haces por la cobertura.
El complejo. Para llevar la wifi siempre claro, instalada. Por si hay una emergencia, sí, Rosa, ponte a los mandos.
Lo sé perfectamente, claro.
Eso.
Si la gente va al lado tuyo para coger wifi.
En fin, bueno, pues eso. Después de este Crash Boom Bang, vino un disco de rarezas. Su primer grandes éxitos, que el que decía antes Pulpo, que yo lo tengo en casa como oro en paño, vendieron 5 millones de copias. Y luego a finales de los 90, bueno, pues publicaron, que fue un detalle, publicaron un álbum de baladas en español.
Sí. Que se podrían haber evitado, ¿eh? Que se podrían haber evitado.
Bueno.
Sigue saliendo en inglés. ¿Qué quieres que te diga? Por un español
lo que tiene, lo que tienes es bilingüe. En
inglés. A veces no sé si canto en sueco o en inglés. Se me mezclan los idiomas.
Es lo que tienes, el políglota.
No me insultes.
Bueno, es Spending My Time, un día sin ti. Luego es que también lo criticaron mucho porque yo creo que la persona que tradujo la letra, que no está mal porque pega, ¿no?, a la hora de cantar.
Sí, pero no tuvo el mejor día, ¿eh?
Que no tenía nada que ver con la original.
Claro, por eso.
Entonces, bueno, esta canción, Un día sin ti, es elegida como primer sencillo en 1996, rápidamente igual, se convierte en récord de ventas en España, en toda Latinoamérica, imagínate. Y ese mismo año, Marie Fredriksson se toma unas vacaciones para dedicarse a su familia, tiene su segundo hijo, Pergesel sigue en solitario, pero bueno, que la maquinaria de Roxette sigue funcionando con éxito hasta el 2002, cuando el grupo tiene que aplazar su gira porque a ella le detectan un tumor cerebral. Le dan un año de vida, máximo 3, pero ella se aferró a la música y en 2011 Roxette volvió a salir de gira después de 15 años.
Brutal.
En 2016 sacaron su último disco para celebrar el 30º aniversario de la banda. Anunciaron entonces una gira europea que no llegaron a hacer.
No la realizaron.
Debido a la medicación, ella ni siquiera recordaba la letra de sus canciones. Tuvo que aprender a leerlas en un teleprompter con una dificultad tremenda porque se quedó ciega del ojo derecho. Tenía que cantar sentada porque tampoco podía mover la pierna de ese lado. Perdió también parte de la audición, pero mientras pudo, se aferró con entereza a la música, a los conciertos, y siempre estuvieron ahí sus fans para aplaudirle todo el esfuerzo que hacía la pobre. Y el 9 de diciembre de 2019, más de 15 años después de lo que le habían pronosticado los médicos, su luz se apagó.
No sé si es amor, pero no parece. Con él soy feliz, pero vivo sin él. No sé si es amor.
Bueno, lo cierto es que la muerte de Barry Fredrickson a los 61 años dejó huérfanos a todos los amantes del pop y sobre todo dejó su huella en la música con grandes canciones e incluso cantadas en español. Dice en su biografía que su mayor arrepentimiento ha sido no haber cantado con Plácido Domingo. Se lo ofrecieron para las Olimpiadas y no de Barcelona y dijo que no porque tenía mucho que hacer. Bueno, a lo largo de su carrera, Roxette ofreció más de 550 conciertos, han vendido 90 millones de discos y han estado en activo más de dos décadas.
Brutal.
Ahora nos ha sorprendido pues el anuncio de Pergesel que tiene nueva cantante llamada Lena Phillips, con la que ha anunciado una gira en 2025. Esta chica es sueca y también representó a su país en Eurovisión en 2004 con este tema. Mira.
A ver. La semana pasada conté esta noticia, pero no conozco la voz de ella, ni siquiera la vinculación que pudiese existir con Roxette años atrás, y sin embargo es que la han fichado por la voz que tiene.
Sí, además es jovencita, es muy guapa, por eso es una cantante conocida allí, ha representado a su país en Eurovisión, quedó quinta en el festival y va a debutar en Roxette en el 2025, de momento solo sabemos dos fechas, 25 de febrero en Ciudad del Cabo y el 28 en Pretoria. ¿Y esta es la nueva chica de Roxette?
Bueno, lo bueno es que la marca Roxette, que el dúo Roxette, pues mira, se recompone, bueno, y que van a seguir haciendo cosas.
Y además es que él ha dicho que no va a hacer nuevas canciones, que lo que va a hacer es cantar las canciones de Roxette de toda la vida, de momento.
Gracias, Rosa Rosado.
Adiós, ponedores. Un besito.
Seguimos poniendo calle, seguimos escuchando la música, seguimos diciendo ¡viva la vida!
Like a raindrop, she's got the look. Heavenly bound, cause heaven's got a number when she's spinning me around. Kissing is a color, her loving is a wild dog. She's got the look. She's got the look.
She's got the look.
She's got the look.
She's got the look.
What in the world can make a brown eyed girl turn blue? When everything I'll ever do, I do for you.
Rosa, vente a coger unos churritos. Manu, una cosa importante. ¿Sí? Antes te has quedado pendiente de decirme las temperaturas y cómo va a ser el tiempo mañana en Laredo, porque sabes que voy para allá.
Vas para allá, tienes danza invisible, ¿no?
La se despedida llama, de los conciertos.
Eso es, el evento. Pues
no,
mira,
el evento no se llama danza invisible, actúa danza invisible.
Ah, actúa danza invisible, eso perdón, eso es. Pues mira, te voy a contar, ¿vale? No sé a qué hora llegarás más o menos, pero la máxima, ¿vale? Va a estar al mediodía, con 18 grados. O sea, máxima...
A las 18, pero no, o sea, a mediodía no voy a llegar a la
claro,
Laredo.
Llego claro,
un poquito más tarde.
Un poquito más tarde. Pues ya acabando el día va a estar la mínima con 14.
¿14? O sea, sudadera y camiseta interior.
Sí, yo creo que sí. Luego, probabilidad de lluvia hay de 7 de la mañana a 4 de la tarde.
Nah, están montando los equipos.
Entonces, eso igual dificulta un poquito.
Sí.
Si, actuaciones por la noche, entonces no va a haber lluvia, va a estar nublado.
Uh-huh.
Pero bueno, ya es de noche.
Fresquito.
No pasa nada, eso es. Y anochece, ojo, a las 9:58.
Vale, perfecto. O sea, ¿y el evento a qué hora empieza? Tú tienes ahí la publicación, ¿no?
Sí, lo tengo aquí.
¿A las 9 o 9 y cuarto, así?
Pues no lo veo ahora mismo. Sé que es el concierto solidario de la Asociación Española contra el Cáncer.
Correcto.
El 29 de junio,
mañana.
Pero no lo veo.
Pulpo. No te preocupes, ahora te lo digo.
Vamos a ver.
Tiene que estar por ahí, Laura. Ahora la comunico. Lo importante es cómo puedo llegar mañana a Laredo. Menos mal que la audiencia de Poniendo las Calles me da buenas ideas.
Buenas noches, ponedores. Pulpito, que soy Jota, que vuelvo para Cantabria. desde Madrid con el camión, y yo te recomiendo, sí. Yo voy siempre con el camión, con el tráiler, sí. ¿Vale? De Madrid a Burgos por la 1, genial. Bien. Y en Burgos te vas hasta Aguilar de Campo por la Nacional 627, claro. Está muy bien y es sin peajes y se ataja bastante. ¿Vale? Si vas por Bilbao, por Vitoria, te da más vuelta y tienes peaje. Y una vez que estás en Aguilar de Campo, es todo bajada. Hasta sí. Santander y de Santander a Laredo en 20 minutillos. ¿Vale? Yo vivo cerquita de Laredo. Así que es mi ruta recomendada para ti. Y si no, pues te podía haber esperado y venirte conmigo. Cómodo, bonito viaje. Y nada, tráete a Manu y tomamos algo ahí el sábado. Hombre,
invitado está.
Del concierto con los Danza. Un abrazo, ponedores.
Muchas gracias.
No es mala, ¿eh?
Te podrías venir.
No es mal plan, ¿eh?
¿Mañana dónde vas tú?
Yo mañana a ningún lado.
Ah, no, pues estás tardando.
Pulpo, invitación, que ojo, ¿eh?
Invitación, claro. Yo si quieres pongo... Vamos a hacer el bla, 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 ¿vale? Yo pongo el coche y tú me invitas a comer.
Al revés, no.
Llegamos a las 4, a las 3 en Canarias. Estamos en directo aquí, en tu casa, en COPE. Actualizamos la información.
Última hora en COPE.
Estar informado.